la CELAC, y bueno, información que podemos profundizar de Bolivia, porque estamos en comunicación con Gabriela Montaño, que es vicepresidenta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. Ha sido ministra de Salud en Bolivia, referente política boliviana, que en algún momento hemos tenido diálogo en nuestro programa. ¿Cómo estás, Gabriela? Te hablan Raúl Villarruel y Judith Gerbaldo. Un gusto.
¿Cómo están? Buenas tardes, Judith, Raúl. Un gusto poder estar en contacto con ustedes y saludar también a toda la gente que nos ve esta tarde.
Bueno, vos sabés que decíamos la encuesta de la CELAC que da unos datos significativos, particularmente respecto del caso argentino, mirando este escenario rumbo al 22 de octubre y un escalonamiento, una distancia de un punto entre Milei y Massa. Contanos acerca de eso.
Bueno, sí, es una encuesta presencial que hicimos con 2.500 casos en todo el país y nosotros generalmente hacemos un trabajo de campo que es un poco más largo lo que se hace en otras encuestadoras. Nosotros salimos a campo los primeros días de septiembre y se concluyó el trabajo el 20 de septiembre. Esta investigación arroja varios datos interesantes, importantes para ser analizados. En el caso de la preferencia electoral, aunque no es lo único que hemos investigado, como tú decías, se han consolidado los tres espacios políticos con mayor votación. A la cabeza de los libertarios, Javier Milei con un 33,2%, luego Sergio Massa de Unión por la Patria con 32.2%, un tercer lugar para Patricia Bullrich un poco más atrás con un 28.1% y bastante por detrás Juan Schiaretti con 3.6%, Miriam Bregman con 2.9%.
Uh-huh. Gabriela, el gusto de saludarte. Quería preguntarte acerca de los indecisos, porque uno de los factores claves de la elección seguramente va a ser la gente que no fue a votar en las pasadas y, bueno, puede ser muy importante para las que vienen. ¿Qué arrojan los estudios sobre eso?
Bueno, nosotros hemos hecho una revisión del comportamiento de la población en Argentina entre las PASO y las generales. Generalmente hay un incremento en la participación de entre 4% y 6%. Nosotros creemos que en esta elección general va a suceder lo mismo, aproximadamente un 5% de la población que no fue a votar en las PASO acudirá a votar en las elecciones generales. Y nosotros, investigación, hicimos una pregunta específica sobre lo que consultabas en relación a cuán decidido está el voto. Casi un 80% de la población que fue encuestada dijo que iba a votar igual que en las PASO, y casi un 10% dice no tener todavía decidido su voto entre aquellas que fueron encuestadas por nuestra investigación. Lo cual nos dice que hay ya consolidados estos tres espacios políticos. Es muy probable que pueda haber una segunda vuelta electoral. Es la tendencia que marcan nuestras encuestas. Recordarán ustedes que en mayo nosotros también presentamos un estudio que se aproximó mucho a los resultados que finalmente tuvieron las PASO. Para nosotros no es importante solamente dimensionar un punto más o un punto menos, sino cómo está pensando la Argentina. Y ahí hay algunos otros elementos que son muy interesantes.
Claro.
Muchos titulares de medios luego de las PASO hablaron de una derechización de la sociedad argentina, y esto no se comprueba en nuestra encuesta. Hay muchos elementos que muestran que la población mayoritariamente tiene posturas progresistas en muchos temas, y por eso creemos que no se puede clasificar tan dicotómicamente a la gente, ¿no?
Claro.
Si quieren puedo comentarles algunos de estos elementos.
Sí, queremos que nos lo comentes y añadas qué sugerencias o cuáles son las, si tuvieras que asesorar, ¿cuáles serían las sugerencias para la campaña? Atendiendo a lo que observan ustedes entre el discurso de la gente y lo que sabe efectivamente de las propuestas de cada candidato.
Bueno, yo creo que no es cierta esa derechización de la mayoría de la población argentina. Por ejemplo, nosotros aquí consultamos sobre la posibilidad de privatización de empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, y la mayoría, el 54%, dice que no estaría de acuerdo con una privatización, frente a un 40% de la gente encuestada que dice que sí podría funcionar mejor una empresa pública como Aerolíneas Argentinas si se privatizaría. Más del casi el 65% de la población dice que las acciones del Fondo Monetario Internacional condicionan la política económica y empeoran la crisis en Argentina, frente solo a un 32% que plantea que esas instrucciones del FMI son la manera de estabilizar la economía. Casi 79% de la gente plantea que no es un momento de subir tarifas de servicios básicos como luz, agua, gas, frente a un casi 19% que sí estaría de acuerdo con incrementar las tarifas de servicios básicos. Una pregunta bastante específica que hice en relación a una idea que viene abanderando el candidato Milei, en relación a la casta política. Y mira, el 60% de la gente dice que no es cierto que los políticos sean una casta y que en todo caso hay buenos y malos políticos. Solamente un 37% dice que todos los políticos son una casta y que sería mejor que gobierne gente común. Esto muestra el techo al que está llegando el señor Milei. Muchas de sus ideas, si bien logran el respaldo de un poco más del 30% de la población, pues hay un sólido 60% de la población que también le dice no a esas ideas y que le pone un freno a los planteamientos de Javier Milei.
Claro. Gabriela, hay también datos muy interesantes sobre la caracterización por parte de la sociedad del líder libertario, ¿no? Con porcentajes muy definidos.
Así es, cuando se le consulta sobre algunas características negativas de los candidatos, en el caso de Javier Milei, lo que más aparece es la característica de ser violento. La violencia es algo que un 30% de la población, 21% de la población lo caracteriza como chanta y casi un 20% de la población dice que es machista. Pero además le consultamos a la gente qué opinaba de la personalidad de Javier Milei en relación a su estado emocional. Y el 58%, casi 60, otra vez, dice que es una persona inestable emocionalmente. El 37% que es una persona y auténtica de lado. Por supuesto que aquí va consolidándose, les decía, lo hemos preguntado de muchas maneras, y Javier está aproximándose a su techo electoral.
Ahora, Gabriela, vos sabés que de paso le decimos a quien nos empieza a escuchar en este momento que estamos en comunicación con Gabriela Montaño, que es vicepresidenta de CELAC, y que estamos profundizando en estas características de la encuesta que han realizado en el mes de septiembre de lo que la ciudadanía ha detectado. Justamente esto que vos remarcás de que Milei es inestable emocional, personalmente, que es un dato fuerte, acá hubo una misa en desagravio que tuvo lugar en una parroquia de uno de los barrios de acá de Córdoba a propósito del Papa Francisco, y uno de los ejes que se puso ahí fuertemente de manifiesto y que está en el documento es el tema de la inestabilidad emocional de alguien que pretende ocupar el lugar más significativo en lo que es el poder ejecutivo.
Bueno, sí, la gente es opinión que el 60% de la población argentina en esta encuesta muestra su acuerdo, es decir, la gente cree que hay esa inestabilidad emocional, lo vincula con la violencia como principal característica negativa, y todo esto va configurando una imagen que tiene una importante parte de la población argentina sobre el candidato Javier Milei. En el caso de Patricia Bullrich, las características negativas con las que la aproximan es fundamentalmente la represión y la mala gestión. Una de las características que tiene para la población, la gente, para la población Patricia Bullrich, esto, represión. También con incapacidad para el manejo económico. El 57,8% de la población opina que Patricia Bullrich no entiende nada de economía, frente a un 37% que es un equipo sólido que puede acompañarle en el ámbito económico. Esta encuesta también nos da algunas luces de las características negativas que podría tomar en cuenta. Por ejemplo, para el debate presidencial, se lo vincula con la palabra o la característica del fracaso y la desconfianza. Y seguramente uno de los mecanismos que puede permitirle a Sergio Massa crecer electoralmente son las medidas económicas que se tomen antes de las elecciones, que ya se han estado tomando, y que la gente sepa que esa posibilidad de cambio de su situación puede darse, claro. Puede seguirse reforzando. Nosotros hicimos una consulta específica sobre las medidas que se están tomando, todavía no están incluidas las últimas por la temporalidad en la que se hizo el trabajo de campo, pero hay, digamos, 30% que ve las medidas como satisfactorias o como lo máximo que puede hacerse, y seguramente tampoco que seguir abonando durante la campaña.
Bueno, te agradecemos profundamente la descripción de la encuesta y aprovechando tu rol político en Bolivia, que has sido ministra de Salud en Bolivia, una consulta breve. ¿Cómo es esto que Evo Morales va a ser candidato a presidente? ¿Cómo lo ves al tema? ¿Cómo está la situación política en Bolivia en este momento?
Bueno, como no había sucedido en los 15 o 20 años anteriores, hoy el partido, el Movimiento al Socialismo, está en una crisis que ha tomado todos los escenarios públicos, una tensión importante entre el gobierno y la dirigencia del partido, lo cual ha generado bastante inestabilidad en términos políticos en las últimas semanas en Bolivia, y es en este contexto en el que el expresidente Evo Morales decide anunciar su candidatura para el 2025. Estamos a pocos días de la realización del Congreso Nacional del MAS, el 3, 4 y 5 de octubre, y digamos, todo el quehacer político, medios de comunicación, etcétera, esta crisis del MAS. Yo, como mujer de izquierda, por supuesto que espero, tengo la expectativa de que esta crisis pueda subsanarse y que el MAS pueda seguir proyectándole al país un futuro, porque eso es lo que espera la gran mayoría de los bolivianos. No nos olvidemos que Luis Arce y David Choquehuanca ganaron las elecciones con más del 55% luego de un golpe de Estado. Entonces, el pueblo boliviano ha recuperado la democracia en menos de un año y toda esa capacidad de resolución del conflicto a través de las herramientas políticas, el MAS las ha tenido muy claras y espero que no se extravíe el rumbo.
Bien. Muy claro, muchas gracias Gabriela Montaño por esta comunicación con La Vuelta a Casa. Será hasta pronto, gracias.
Un abrazo grande, un gusto, un placer siempre atenderles.
Hasta luego. Muy bien.
Gabriela Montaño, vicepresidenta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, en La Vuelta a Casa.
Todo el periodismo comprometido con Raúl Villarruel y Judith Gervaldo. La Vuelta a Casa 2023.
Septiembre en Radio Nacional. Radio Nacional todo el año.
Gracias, Córdoba. Este orgullo crece y crece. Celebremos cordobeses. 150 años de amor.
Y 20 años de cordobesa.
Soy Bancor.
Bancor, 150 años poniendo el corazón.
La Ley 27.610 reconoce el derecho de las mujeres y otras personas gestantes a acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación inclusive.
Los procedimientos son gratuitos, seguros y confidenciales en todo el territorio nacional. Pueden realizarse en el Servicio Público de Salud o a través de las obras sociales y entidades de medicina prepaga.
Impedir el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo es violencia contra la libertad reproductiva.
Ante consultas u obstáculos para acceder a la práctica, podés asesorarte llamando al 0800-222-3444 del Ministerio de Salud de la Nación o a la línea 144. Decidir es tu derecho.
Decidir es tu derecho.
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación junto a RTA.
Radio y Televisión Argentina.
Si querés escuchar tu mensaje grabado, llámanos al 422-5667.
Deja tu mensaje en el mensajero de Nacional Córdoba.
Llamás, grabás y te escuchamos.
Escucha